When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Contentos y emocionados de traerles un súper invitado, que además déjenme decirles que es alguien que yo admiro mucho su trayectoria. Es una institución en lo que él hizo. Y cuando yo era niño, me acompañó en mi adolescencia. Yo soy futbolero, ahorita van a ver por qué. Así que sin darles más spoilers, déjenme les presento a mi próximo invitado. Mi estimado Arturo, bienvenido a Sinergéticos. Contento de tenerte aquí, la verdad, emocionado.
Te agradezco, Jorge, el emocionado soy yo, créeme que es un privilegio estar contigo en tu concepto sinergético, y vamos a platicar.
Vamos a aprender, y voy a aprender mucho, fíjate que me llama mucho la atención, pues compartimos el ámbito de las conferencias, ¿no? Que eres conferencista también, además, abogado, exárbitro, y pues tienes una trayectoria, pero sí dije yo, ¿de qué dará sus conferencias, no? ¿De qué temas serán? Y cuando me empecé a investigar, dije, wow. Pero iniciemos por el principio. Mucha gente te conoce por el tema de que fuiste árbitro. Pues digo, la tarjeta, ve tu tarjeta de presentación. Aquí está, miren. ¿Cuál quieren que le saque? ¿La roja o la amarilla? Ya la tengo aquí para utilizarla con mi equipo. Miren, ¿cómo te conviertes en árbitro? ¿Cómo decides ser árbitro?
Fíjate que yo soy hijo de árbitro.
Mi
padre, Arturo Bricio, fue árbitro profesional. Él duró poco en primera división.
¿Sí?
Estuvo, haz de cuenta, 70-74. Pero yo soy el mayor y sigue Eduardo, mi hermano. Y desde muy chavitos fuimos aficionados al fútbol. O sea, mi papá nos llevaba, haz de cuenta, los domingos era la tradición levantarnos temprano. No existía en el Azteca todavía.
Okay.
Íbamos a desayunar a un lugar que hasta la fecha existe aquí en México, se llama Arroyo. Estaba fuera de la ciudad. Y de ahí nos íbamos al estadio de CU. Y así fue nuestra niñez, ¿no? Y después, yo la verdad no tenía en el radar ser árbitro. Pero cuando entro a la universidad, a la facultad, después de haber jugado fútbol en Pumas, en Fuerzas Básicas, todo aquello, me invitan a un curso de arbitraje. Y yo lo tomo paralelo al primer y segundo semestre de la carrera de abogado.
Sí.
Ahí en CU estudié yo, como una terapia ocupacional, digamos, ¿no? Pero cuando termina el curso, hay una selección y yo entro al profesional. Tenía yo 20 años.
Sí.
Entonces ahí ya me había vacunado el arbitraje desde antes. Empecé yo en el llano a arbitrar, donde se juegan la vida los muchachos, ¿no? Y cuando entro al profesional, pues ya empiezo a tomar ese carril. Incluso yo trabajaba, estudiaba y arbitraba.
Okay.
O sea, era ya entrenar con los árbitros profesionales, todo aquello. Claro, empiezas de tercera división, de banderita y de segunda y de primera, y luego arbitrar tercera, segunda, hasta que un buen día pues llega se convierte en realidad el sueño de pitar primera división, ¿no? Y a mí se me concedió relativamente rápido, porque yo en 6 años llego a pitar primera división, ¿no?
Pero no lo tenías pensado. ¿Cuál fue el momento en que lo decidiste? Voy a hacer de esto una profesión.
Fíjate, cuando el error de alguna manera, digo error porque muchos árbitros que tenían calidad y proyección en su momento en mi curso, pues se salieron porque nos ponen a arbitrar en una liga amateur,
sí,
muy brava, que se llama la Invernal de Guadalupe. Pero le dicen la Infernal de Guadalupe. O sea, imagínate la concurrencia, sí, ¿no? Y bueno, obviamente hubo agredidos, hubo una serie de problemas.
Okay.
Que afortunadamente yo no pasé. Pero recuerdo perfectamente el primer día que arbitré. O sea, yo no sabía arbitrar. Entonces llegó y obviamente rojas, amarillas, penales. Hazte cuenta que me había vuelto loco, ¿no? No me pegaron de milagro, Jorge. Y al regreso yo ni soñaba con tener coche. Ahí vamos de regreso en el metro, man. Llegamos a Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México,
sí,
y ahí cada quien agarró para su rumbo. Yo vivía por el sur. O sea, ahí voy para el sur de la ciudad y me puse a llorar, mano. Me puse a llorar de la rabia, del coraje, y dije, yo no sirvo para esto. llegando a la casa, me acuerdo que me bañé, fui a misa por la tarde y las clases eran miércoles y viernes. Entonces me calmé y dije, bueno, pues voy a intentar aprender a arbitrar, ¿no? Y, okay. Y me quedé todo el curso. Pasé al profesional, te digo ya, y siempre digo, ¿no? Entre broma y serio, yo no sé si aprendí, pero me eché 22 años.
¿Qué te enseñan en un curso para ser árbitro? ¿De qué es un curso?
Bueno, básicamente las reglas de juego, okay, ¿no? Pero este era un curso institucional para buscar árbitros de primera división, efectivamente. Okay. Entonces fue un curso muy rico, ¿no? Con cursos de psicología, de medicina deportiva, de sociología, todos los reglamentos de FIFA, o sea, realmente, y además te entrenas, te dan todo lo necesario, es como,
sí.
Yo lo equiparo como una cara de medicina, ¿no? O sea, te dan los rudimentos,
sí.
Ya te haces médico sobre la marcha, tu especialidad, en fin, acá fue igual, o sea, un año de curso, y después ya sobre la marcha, pues cada quien va agarrando su carril, y cada quien debe ir explotando sus fortalezas, y de alguna manera, pues poniendo sus debilidades también, ¿verdad? Porque nadie nace sabiendo, y menos en el arbitraje, donde te enfrentas a un mundo... A un mundo raro. El arbitraje del fútbol es un mundo raro. Si quieres, luego tocamos o ahondamos en eso, ¿no?
¿Qué se necesita para ser árbitro?
Mira, yo creo que una gran vocación de servicio, una gran afición al fútbol,
sí,
y una gran personalidad. Porque eres el único, desde el llano, eres el único en el juego que no tienes un fan. Nadie le va al árbitro, ¿no?
Sí.
Vas a jugar un deporte donde el que lo practica... no necesita conocer las reglas. O sea, el fútbol, el americano, el base, el que lo quiere jugar tiene que saber las reglas.
Sí.
Aquí no. Aquí lo único que sabe el jugador de fútbol desde chiquito es tira para allá y no metas mano.
Ajá.
Esa es la primera regla.
Sí.
Y la segunda es la ley de la ventaja, ¿no?
Sí.
Mano sobre gol es gol.
Sí.
Son las dos. De ahí en fuera... Puedes jugar la Copa del Mundo, ¿eh?
Sí.
Entonces, tú aplicas un reglamento a gente que no conocen el reglamento, sí, ¿no? Y la otra, el otro problema es que el soccer es un deporte en el cual el jugador quiere ganar a cualquier precio.
Sí.
Desde chiquito. No importa hacer trampa, no importa fingir, no importa... Y luego viene el tema de la imitación desmedida del ídolo, ¿no?
Sí.
Si quieres copiarle al ídolo, pues... Y él se tira, finge. Si tú eres Neymar, pues te vas a tirar 40 veces a revolcarte en el pasto en un partido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita, creo yo, para hacer algo, okay, ¿no?
Me encanta cómo lo defines, ¿ah? Tira para allá y no metas las manos. Así me enseñaron a mí a jugar fútbol, de hecho, así me decían.
A todos.
Sí, sí. Esa es tu portería, para allá.
Al otro lado.
6 años, ¿cómo llegas a ser árbitro de primera división? ¿Es suerte? ¿Es profesionalismo? ¿Es que eras bueno? ¿Se alinearon los planetas? Pero hay muchos árbitros que no llegan a debutar en primera división. ¿Estás de acuerdo?
Así es.
¿Tú por qué sí?
Yo creo que un poco de todo. Un poco de todo. Yo creo que la suerte es un concepto, ¿no?
Okay.
Que hay quien cree a pie juntillas en ella y hay quien la desdeña, ¿no? Yo creo que la suerte como fortuna no existe, ¿no? Yo creo que la suerte hay que buscarla. ¿Cómo la buscas? Pues preparándote, ¿no? Yo tenía un amigo español que fue mi cliente, que decía, sí, licenciado, ¿cómo hablan los españoles, no? La gente dice que yo he tenido suerte, y sí la he tenido, pero quiero decirles que la suerte Dios la reparte a las 4 de la mañana.
Sí.
Entonces, el prepararte con pasión, el no faltar a un entrenamiento, el cuidar tu alimentación, en fin, y saber que cada partido es un examen final, ¿no? Entonces... Yo pité más de 100 partidos en segunda división, cuando la segunda división era la liga, la de abajito.
Sí, sí, sí.
Y además, plazas, Jorge.
Bravas.
No, bueno, ir a pitar a Zacatepec, 3 de la tarde, con 40 grados, pasto de este alto, un público perrucho, Unión de Curtidores, Zamora... bueno, eran plazas Tampico, sí, que después muchas de ellas fueron de primera división. Entonces, ya cuando llegas de alguna manera a primera división, te dan la oportunidad, pero igual, te dan la oportunidad y a ver qué pasa contigo, ¿verdad? Porque igual, ya lo dijiste muy bien, la pirámide se va ajustando.
Sí.
Muchos se caen en el camino. Y aún debutando en primera, no es un pasaporte a nada.
Sí.
Hay gente que debutó en primera y de ahí no pasó, ¿verdad? Pero de alguna manera yo tuve la suerte también de que los partidos que me tocaron en primera división, pues de alguna manera salieron bien, ¿no? Y pues también de alguna manera pues uno buscó insisto, la preparación, el hecho de hacer algo diferente, ¿no? Porque el tema, y eso nos lo decía mucho mi papá, ¿no? Mi papá era un gran instructor, sí, pero era el peor crítico que había, ¿no? Y él decía, tienes que hacer algo diferente. O sea, pitar como todos, como creo yo en la vida, es lo mismo, ¿no? O sea, hacerlo como todos, pues a lo mejor te produce satisfacción y a lo mejor te hace llevarla bien, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Quieres destacar? Haz algo diferente, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, yo entendí eso, y una característica de mi arbitraje, perdón que hable de mí, ¿no? Pero, sí, pero o de primera persona, pero pues sí, estamos platicando de eso, ¿no? Fue establecer una tolerancia cero desde el principio, ¿no? Desde el llano. O sea, aquí que gane el que más suerte tenga, que gane el mejor,
sí,
pero no el tramposo, no el violento, ¿no? Entonces, esa línea, de alguna manera, pues la fui marcando y creo que hizo diferencia, ¿no?
Tolerancia cero, ¿qué significa?
Significa eso. O sea, el hecho de que no puede ganar el violento.
Ok.
No puede permanecer en la cancha el violento, el tramposo, el llorón, el que quiere ganar con malas artes, pues, ¿no? Ese no puede estar en la cancha. Y si depende del árbitro, que esté o no,
sí,
pues debes de depurar el asunto, ¿no? Y al final eso tiene una ventaja. Que generalmente en las ligas amateurs es más difícil, pero sí, ya en las ligas profesionales te vas a volver a encontrar al jugador o al técnico o al directivo en 3-4 semanas.
Sí.
Y si logras que ellos tengan un respeto por ti, que digan, porque lo escuchábamos muchas veces en el Estadio Azteca, por ejemplo, ponías una tarjetita fuera de la puerta con, sí, el nombre del árbitro y los jueces de línea, ¿no? Te hablo, no había internet, no había nada, ¿no?
Sí.
Y nos escuchábamos. Yo era línea, yo ni siquiera soñaba con primera división. Y oía como el técnico o alguien decía, ¡uy! Nos tocó Perengano. Ya el técnico, sí, planeaba su partido hasta con el árbitro, ¿no? Otras veces, no, nos tocó Perenganito, hoy es en Super Libre, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con la tolerancia cero. Lo otro, el diálogo respetuoso, el entender el juego, el saber que tú eres un mediador, que eres un conductor, que eres un facilitador del partido, eso también tienes que entenderlo, ¿no? Porque a veces se confunde y también pasa, ¿no? Que el árbitro piensa que es la figura principal del partido y está muy mal. La gente paga por ver un boleto al jugador.
Sí.
No al árbitro, ¿no? Entonces, tienes que entender que eres una especie de artista de reparto, ¿no? Yo, si ustedes quieren jugar, yo me salgo. No quieren jugar, yo me meto. Así de sencillo sería, ¿no?
Sí, que el árbitro parezca invisible, ¿no? Esos son los partidos más bonitos. ¿Estás
sería
de acuerdo?
Lo ideal.
Que no aparece.
Sería lo ideal, claro, claro.
¿Qué diferencia hay como árbitro entre pitar en el llano, en segunda a primera división?
El compromiso básicamente, la exposición, ¿no? En un partido en segunda, puedes saber tú que te equivocaste o cargar de repente con el tema moral de que, well, chin, pues no anduve bien. Pero en primera es la crítica es descarnada. O sea, te va a matar la prensa, te vas a salir en un periódico a 8 columnas, vas a salir, en aquel tiempo se usaba lo negro del arbitraje, pero hoy hay 40 canales y 40 especialistas que van a desmenuzar tu trabajo. Entonces, esa exposición mediática pues te hace, de alguna manera, que estás en el ojo del huracán frecuentemente, ¿no?
¿Cómo debutas en primera división?
Fíjate que eran torneos largos. Entonces ya las últimas fechas, de alguna manera, había modo de poner árbitros novatos sin que hubiera tanto compromiso.
Sí.
Entonces a mí en la última fecha del torneo me dan un partido León-Cruz Azul en León. Recuerdo la fecha, 5 de mayo de 83, jueves en la noche.
Okay.
Y ahí fui a pitar a León. Ese fue mi primer partido. Terminó el torneo. Y el siguiente torneo, en esas fechas debutamos 4 árbitros.
Ok.
Yo era el más chaval de todos, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Tenía 27 años. 26 años, 27. Y entonces, cuando empieza el siguiente torneo, mis colegas empiezan a pitar. Y yo casi no pitaba. Y de repente, pues no les empieza a ir tan bien a ellos. Y yo pito un partido en Nesa. No con el Toros Nesa, el pintoresco, sí, con otro equipo que se llamaba Coyotes del Nesa contra el América. Y me sale una ley de la ventaja de esas que sueñas en tu curso, ¿no? De libro, como de manual, sí, de procedimientos, y la noche algo en lo dorado del arbitraje y todo, muy, muy padre, y me empiezan a dar partidos. Y pito 17 partidos en mi primera temporada, que no es un récord. Hubo árbitros anteriormente que lo hicieron, y seguramente debe haber árbitros posteriormente que lo hicieron. Pero eran muchos partidos, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque había muchos árbitros estrellas en aquel tiempo. Entonces, bueno, ya termina el torneo, me citan a la plática preliguilla. Yo dije, pues qué padre, ¿verdad? Pues pues me voy a salir de cuarto oficial en algún partido, ¿verdad? Todo el plan de vuelo bien, las primeras fechas salgo de cuarto, viene en los cuartos de final, viene la semifinal, los partidos de ida, pues, tranquilo, ¿verdad? Y viene la vuelta de la semifinal, y me dan el sobre y veo Pumas-Guadalajara, el juego de vuelta en CEU. Entonces dije, no, esto es irreal. O sea, no puede ser que un árbitro en su año de debut pite una semifinal de vuelta. Pues ahí voy a Seúmano a pitar el partido de vuelta, que había ganado las Chivas de ida 3-1. Y en el de vuelta gana Pumas 3-1. Y se van a penales. Y en los penales, que el estadio aquello era un hervidero, fue un poema de penales. O sea, todos lo metieron. O sea, iban 5-4 favor Guadalajara. Y el último tirador era Manuel Negrete, que era una mega garantía de éxito. Pues llega Manolo, cobra el penal con su zurda privilegiada, y el portero era Celestino Morales, un portero grandote de las Chivas, y lo para, man. Se acabó el partido y califican las Chivas, ¿no? Entonces ya ahí, de alguna manera, ya el siguiente torneo, pues ya era yo de los confiables, digamos, ¿no? Ya no estaba, ya no era yo el mocosillo baboso ese, sino ya era yo de los que me podía voltear a ver con los grandotes, ¿no?
¿No te pusiste nervioso en ese primer partido de semifinal? O sea, ¿cómo trabajaste esa parte de la seguridad?
No, ¿cómo no? O sea, fue toda la semana. O sea, fue estar con la tensión, con decir, bueno, lo primero, la primera pregunta es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué la comisión de arbitraje confió en mí? ¿No? Entonces dije, bueno, de alguna manera vieron algo en mí que no voy a modificar el domingo. O sea, no voy a inventar. No voy a hacer nada diferente. Yo voy a hacer lo que hago. Cómo corro, cómo me preparo, cómo marco, en fin. Eso es lo primero que tengo que hacer. Lo otro, si uno de mis temas es la condición física, pues correr más que nunca. Si uno de mis flacuras es la concentración, pues de repente se me iba el jet, ¿no? Pues a estar pilas todo el partido, ¿no? Si a veces me hace enojar o me saco de quicio, pues el domingo tranquilo. O sea, ese tipo de cosas, lo que está en tus manos, agárralo.
Sí.
Lo que no, pues ahí sí que, si hubo una mala marcación, pues supérala. O sea, no pasa nada. O llegas al medio tiempo, oye, fíjate que me dejaste con la bandera arriba, o la jugada 20, minuto 20 era como amarilla y no la sacaste. Se acabó la fiesta. Ok, qué bueno que me dices, se apagó el radio. A lo que sigue. Porque si te llevas la losa para el segundo tiempo, estás condenado al fracaso, ¿no?
Arturo, antes de ser árbitro, ¿a qué equipo le ibas? Ibas desde muy chico a ver fútbol con tu papá. ¿Cuál es tu equipo?
Mira, nosotros de chavitos éramos Chivas. Okay. Porque mi papá era tapatío y nos llevaba a los estadios, todo aquello. Después yo empiezo a jugar en las básicas de Pumas. Mi papá era el gerente del equipo. Y luego, bueno, yo estuve en la UNAM. Y mi papá era mucho de invitar a los jugadores a la casa.
Sí.
Él trajo, por ejemplo, él trajo a Caviño y a Spencer. Los trajo de la mano de Brasil. El doctor Mejía Barón iba a comer a la casa, el dentista de mis hermanas, Leonardo Cuellar, Vázquez Ayala, o sea, había una gran amistad con ellos, entonces me volví Puma, ¿no? Y hasta la fecha me simpatizan los Pumas, ¿no?
¿Y cómo es pitarle cuando estabas profesionalmente a los Pumas y es el equipo que le ibas? ¿Cómo pones esa objetividad? Porque pues siempre uno le tiene cariño a su equipo, ¿no?
Mira, el árbitro le va básicamente a sí mismo, ¿no? O sea, tú sabes que el tema es que te vaya bien a ti y a tu equipo, ¿no? Entonces, las filias o las fobias las dejas de fuera, ¿no? O las debes dejar de fuera. En mi caso, yo tuve partidos muy agradables con Pumas y muy desagradables con Pumas. O sea, decisiones que fueron al marcador y fueron a una eliminatoria contra Pumas.
Sí.
Entonces, realmente, en ese sentido, yo nunca antepuse el cariño, entre comillas, a un equipo contra mi profesión, ¿no? Te digo, el fútbol o el arbitraje te da muchas cosas, o a mí me dio muchas cosas, pero me quitó esa pasión. O sea, yo veo un partido de fútbol hasta la fecha, y con amigos míos, y cae un gol, y ¡gol! Les digo, no levantó la bandera, el abanderado.
Sí.
¿Cómo puede estar viendo el abanderado si está cayendo un gol? Pues sí, yo veo el abanderado. Es una malformación, digamos, ¿no?
¿Cuál es la figura del abanderado?
Bueno, yo creo que es el
es el árbitro central.
Ha tenido mil nombres. Sí. Abanderado, juez línea, árbitro asistente, ¿no? Son los dos que te acompañan en las bandas. Pero para mí son fundamentales, ¿no? Porque son el único equipo que tienes tú en la cancha.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Ya, hoy, claro, tienes al CUAR, tienes al VAR, ¿no? Hoy, sí. que son parte de tu equipo. Pero normalmente en la toma de decisiones del día con día, de los 90 minutos, son ellos. Y además es un cargo tan especializado que prácticamente no tiene margen de error. Uh-huh. Entonces, yo particularmente en mi vida, toda mi vida confié a ciegas en ellos porque entendía que ellos estaban jugando la carrera junto conmigo y que no me iban a hacer una trastada, ¿no? Sí. Entonces, realmente son gente que siempre se mereció todo mi respeto, ¿no?
¿Cuáles son los partidos más importantes que tú sientes que pitaste en primera división?
Pues yo creo que las finales, yo pité 10 finales, todas de vuelta.
Sí.
Entonces, hubo de todo, ¿no? Pero las finales siempre fueron... Los clásicos son muy bonitos, los de América Guadalajara, Tigres Monterrey, el Atlas Guadalajara, pero nada se compara a las finales, porque además cuando son de vuelta, pues no hay margen de error y además no. Se va a definir o vas a ser parte de la definición, ¿no? Y te digo, hubo de todo, hubo partidos que no la figura del árbitro pasó desapercibida como decíamos que es el ideal, y hubo partidos donde se definieron por el árbitro, ¿no?
¿Hay más presión como árbitro en un clásico?
Sí, claro. Mira, el que diga que las camisetas no pesan, que los estados no pesan, es un mentiroso. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto te pesan?
Okay.
Porque el árbitro de élite no le tienen por qué pesar las camisetas. O sea, es decir, que digas tú, Madrid o Barcelona, no, pues me pesa más la del Madrid, no es cierto. Pesan las dos, ¿no? Sí. Ahora, si tú dices, pesan las camisetas para que puedas inducir al árbitro al error en favor, estamos mal. También por eso hay tan pocos árbitros de élite en el mundo. Son solamente aquellos que tienen la personalidad para saber que pese al tema mediático de un equipo, tú vas a pitar, a marcar exactamente como si fuera cualquier equipo de la liga, ¿no?
¿Cómo llegas, Arturo, a pitar en un mundial? ¿Cómo pasa esa transición de, oye, pues ya pito en México, me estoy consolidando como árbitro, y otra es ser árbitro en un mundial? ¿Cómo está esa selección?
Mira, es todo un tema porque se supone que tienes que tener 2 años, en aquel tiempo tienes que tener 2 años pitando el máximo circuito, ¿no? Entonces, yo en la segunda temporada, ya te platicaba que ya andaba yo codeándome con los grandotes, me dan un partido en Monterrey, Tigres América. Y en aquel tiempo había la regla de que si, más bien, quiero construir desde el principio, se detecta que cada que un jugador se caía, sobre todo si les convenía hacer tiempo, se metía el masajista, lo expulsabas, se metía el doctor, se metía, entonces era un carnaval. Entonces dijeron, la comisión de arbitraje dijo, no, para evitar ese carnaval, cuando se meta un tipo sin permiso, sí, expulsas al tipo y expulsas al técnico, porque nadie se va a meter sin permiso del técnico.
Sí.
Entonces, bueno, va ganando Tigres 2-0, muere un tigre y entonces se meten sin permiso los masajistas.
Sí.
Entonces, expulso a los masajistas y voy y expulso al técnico. Y el técnico me dice, no me voy. Está usted expulsado. Pues no me voy.
Ándale.
Entonces le dije, pues o se va usted o me voy yo. Pues vete tú. Está bien. Llamé a mis abanderados y me fui. Faltaban 18 minutos. El estadio, imagínate aquello. Llegué al vestidor, me quité las calcetas, dije, yo no regreso por nada del mundo. Aunque no vuelva a pitar. Bueno, me decían que no volvía a pitar en mi vida, que fuera a tomar una llamada a la oficina del presidente de la comisión. Dije, yo no tomo llamadas ni me salgo de aquí, el partido está suspendido.
Entonces, y perdón, porque no lo sé, ¿tú tienes la facultad como árbitro de suspender el partido si tú quieres?
¿Temporal o definitivamente?
Anda, ok.
Y entonces y lo suspendí, lo di por terminado. Salí en ambulancia del estadio.
Me imagino.
4 horas después, ¿no? Sí. Llego a México y la comisión de arbitraje me felicita. Y la comisión disciplinaria me castiga 8 semanas. ¿Sabes por qué, Jorge?
¿Por qué?
¿Cuál fue su justificación? Por faltarle al respeto al público. O sea, yo por suspender un partido, porque el técnico no se quiso salir,
sí,
le falté al respeto al público. Entonces, pues todo eso tuvo muchas consecuencias. Primero, porque yo anduve como león enjaulado esas 8 semanas, porque yo sabía que había sido una injusticia. La que era mi novia en aquel tiempo, pues me aguantó con una prudencia, un silencio, sí, un ánimo, que me acabé casando con ella. Y el presidente de la comisión de arbitraje me dijo, si usted pasa las pruebas físicas que vienen, es usted el próximo FIFA.
Ándale.
Entonces hice mis pruebas físicas y fui el próximo FIFA. Entonces 2 años después ya estaba yo en FIFA. Ahora llegas a FIFA, pero llegas igual a formarte en la cola.
Sí.
¿No? Y ahí empieza otro proceso. Empieza a pitar eliminatorias, sub-17. Tu tirada es ir a un mundial sub-17. Uh-huh. Yo fui. Después pitas eliminatorias sub-20. Buscando un mundial, yo fui. Luego Juegos Olímpicos. Y se abre la posibilidad de ir a un mundial. Que ahí ya también se va haciendo la pirámide chiquita, ¿no?
¿Es un sueño también para un árbitro pitar en un mundial como lo es para un jugador ir a un mundial?
Mira, había un instructor muy famoso que fue el padre de Edgardo Codesal, don José María Codesal, uruguayo. Y él decía, si te inscribes en un curso y no estás pensando ir a un mundial, retírate.
Ok.
O sea, tienes que estar pensando y viéndote en un mundial desde que te inscribes en el curso. Si no, no pierdas tu tiempo ni se lo hagas perder a nadie, ¿no?
¿Cuál fue el primer mundial que pitaste?
Yo fui a Estados Unidos.
94.
En 94. O sea, el sub-17 fue en Canadá, después fue 87, luego 89 Arabia Saudita, el sub-20, luego fui a Barcelona, 92, y de ahí al Mundial 94.
¿Contra quién te tocó Qatar?
Ahí me toca inaugurar el Mundial, el partido inaugural. Ahí esa anécdota es bonita porque el jefe de la delegación arbitral era un italiano.
Sí.
Paolo Casarín, gran árbitro de uf. Y cuando llego yo al aeropuerto, la concentración de nosotros fue en Dallas. Era un vuelo de 2 horas, ¿no? Entonces llego al aeropuerto a documentar y me dicen los periodistas, oiga, ¿qué opina de las declaraciones de Paolo Casarín?
Okay.
Digo, no había internet, no había nada de eso, ¿no? Digo, no sé qué declaró Paolo Casarín. Ah, pues declaró que usted era el mejor árbitro del mundo. Ah, caray. Es que le preguntaron, ¿quién inaugura el mundial?
Sí.
Y dijo, no, pues el mejor árbitro del mundo. ¿Y quién es? Ah, pues Arturo Bricio de México. Entonces, llego a Dallas, al Cooper Center, a la concentración, y me recibe Mario Rubio, que era el delegado de CONCACAF, amigo sí. de mi papá y amigo mío. Y entrando al Cooper me dice, te felicito, eres el árbitro de inauguración. Okay. Entonces jugó en Chicago, en el Soldier Field. Y ahí jugó Alemania, que era el campeón defensor, contra Bolivia. Y ese partido lo pité yo.
¿Cómo llegaste a Francia 98?
Pues mira, en Estados Unidos pito ese partido inaugural, sí. luego pito Camerún-Brasil y luego pito Italia-Nigeria. O sea, le pito a los tres tricampeones hasta ese momento, porque en ese mundial sale el tetra de Brasil. La inauguración, exitazo, el Brasil-Camerún, un gran partido, y viene mi Waterloo-mano. El partido negro que todos tenemos.
Ok.
No sabes cómo me fue. O sea...
¿Cuál fue?
Italia-Nigeria.
Ok.
Pero no sabes lo mal que lo pité. O sea... Por un lado, los nigerianos que con todo entraban, cada jugada era de matar al otro y yo sacaba tarjetas y no podía con ellos. Los italianos lloraban de todo. Fue un desastre de partido. Y en la FIFA sí son, ¿eh? Te felicitan o llegan tal tu boleto. Y ahí me dieron mi boleto. O sea, yo regreso de Estados Unidos, llego como el mejor árbitro del mundo y a medio torneo me regresan, Jorge.
Qué fuerte.
Yo el día que me regresaron...
De estar aquí hasta abajo.
El día que me regresaron... Yo tenía un departamento prácticamente en el Cooper Center, porque eran mexicanos los organizadores y todo, y además, pues, no sé, pero yo tenía un departamento. Y entonces ahí junté a los latinos, echamos unas cubas para ir, y ya me iba. Y ya se fueron todos y entra una llamada de mi papá. No sabes la derrumbada que me di. Lloraba como Magdalena, man. Como Magdalena. Porque más yo sabía que no tenía que echarle la culpa a nadie. El que había fracasado era yo. Entonces regresé a México a tener que replantear un chorro de cosas, man.
¿Y por chorro de cosas? ¿Por qué fracasaste?
Pues porque arbitré basura. En un partido, en el partido más importante de mi vida, no supe cómo hacerlo. O sea, no pude ponerme a la altura del partido, las decisiones fueron malas. A lo mejor llegué también yo con una soberbia brutal.
Te dijeron que eras el mejor del mundo.
Pensando que ya lo que seguía era la final. O sea, yo ya... Y luego Italia-Nigeria, no pasa nada. ¿No? Entonces, las lecciones que me dejó ese partido no nomás fueron para el arbitraje, fueron para la vida. Porque además llegas y te das cuenta que te quedas solo. Dos o tres amigos que están contigo, tu familia. Y por eso replanteé todo. Dije, bueno, a ver, ¿vale la pena 4 años más? ¿Puedo revertir esto? ¿Quiero revertir esto? Todo eso. Y no lo tomé la decisión en un día, ¿eh? Fue todo un proceso de semanas. Y un día hablé con mi papá, con mi hermano, con mi mujer, y le dije, va, pero tenemos que, bueno, yo, pero quiero que me acompañen en esa transformación. Tengo que cambiar un chorro de cosas, ¿no? Y las cambié.
¿Qué cambiaste?
Pues mis hábitos. Por ejemplo, me puse a entrenar mucho más. Me puse a trabajar en mi concentración. Por ejemplo, el que era nuestro profesor me sugirió jugar tenis, por ejemplo.
Ok.
O sea, juegue tenis, va a ver la diferencia. Ya, era yo malísimo, pero...
Sí.
el tema de la alimentación, el tema de los cuidados pre y post partido, ¿no? Pero sobre todo el tema mental, Jorge. O sea, el no subestimar un partido. No pensar que eres más que nadie, entender al otro, entender al jugador, al compañero. O sea, yo creo que en suma me volví más humano.
Ok.
¿No? Y entonces viene el buscar esa revancha. Porque era una revancha para mí.
Y llega Francia 98.
Llega Francia 98. Entonces ya en ese Inter voy a la Copa América. Ya ha habido una Copa América en 93. Voy a la Copa América en 95. Pito la final. Nunca un hábito de CONCACAF pita una final de una Copa América. Pito Uruguay-Brasil, y tengo muchos partidos. Yo pito eliminatoria en Sudamérica, pito eliminatoria en Asia, en Europa. Entonces ya era otra cosa, ¿no? Y llegó al Mundial de Francia ya retirado. Yo anuncié, en Francia me voy. Entonces también eso me dio una gran apertura y una gran tranquilidad, porque dije, voy a pitar y a disfrutar cada partido, porque sé que es el último, ¿no? Entonces viene el primer partido, me dan Francia-Arabia en el Stade de France,
sí.
Que no era el debut de Francia en el Mundial, pero era el debut de Francia en su estadio,
sí.
Nuevecito el estadio, ¿no?
Hermoso el estadio.
Y ahí es donde se produce una jugada que pues marcó mi vida, ¿no?
Sí, yo te dije, yo te tengo que entrevistar. Sabes que yo estaba viendo la televisión en el Mundial como mexicano, como afición, y lo estaba viendo porque se decía que Zidane en esa época era lo mejor del mundo y que iba a quedar campeón Francia y que iba a ser su primer mundial, y se escuchaba, ¿no? Yo soy futbolero. Y expulsas a Zidane, y lo que dice la gente es en la televisión, dice, no, yo creo, el debate de los comentaristas era el siguiente: Yo creo que Arturo, con la experiencia que tiene, la trayectoria, no se dio cuenta de que era Zidane, porque si hubiera sido Zidane, pues no lo expulse porque lo deja. Y si no, no, yo creo que no vio a la persona y vio la acción. Y estaba muy buena la polémica. Y ahora que sabía que te iba a entrevistar, dije, yo hasta casi quería iniciar con esa pregunta, pero quería dar contexto de por qué lo expulsaste, por qué no le diste chance. Si es que existía la facultad discrecional, que ya me explicaste que desde un inicio era no tolerancia. ¿Cómo fue que lo expulsaste?
Pues así, o sea, realmente te digo, el tema es una educación arbitral, ¿no? Porque yo siempre defiendo lo siguiente, ¿no? La toma de decisiones es un tema de consecuencias. O sea, el asumir consecuencias. Y eso llévalo a la vida, llévalo sí. a la paternidad, llévalo al matrimonio, llévalo a la empresa, a donde lo lleves, ¿no? Y pareciera sencillo, ¿no? O sea, porque ojalá todo fuera un volado, águila o sol, blanco o negro, pero no es así. Los matices de una decisión son inmensos, ¿no? Entonces, el tema no es la decisión en sí, es qué te lleva a poder tomar una decisión de ese tamaño.
Sí.
Y esa es educación, ¿no? Yo tenía esa educación arbitral de ¿no? Aquí. Entonces, efectivamente, la jugada, yo voy viendo la jugada cuadrito por cuadrito, como las películas viejas, aquellas sí. que eran de rollo, ¿no? Así vas viendo las jugadas, yo veo el pisotón, saco la roja, y ahí me doy cuenta que es Zidane, ¿no? Pero yo no iba a cambiar mi decisión por ningún motivo, ¿no? Incluso él me queda viendo como diciendo, ¿a mí? ¿A ti? Fuera, ¿no? Entonces ya se va Zidane, llegamos al vestuario, y me dice el cuarto oficial, oye, de acá no se vio nada. Dije yo, madre de Cristo. Además, el cuarto oficial,
sí.
yo estoy pegando aquí al micrófono, era el mismo cuarto oficial, amigo mío, como mi hermano peruano, Alberto Tejada, que había sido mi cuarto oficial en el partido que les platiqué, en el partido negro ese de Italia y Nigeria.
Tu Waterloo.
Mi Waterloo. Okay. Entonces digo, híjole, mano, no más falta que este sea el de la mala suerte. No, vimos en la televisión, no, hombre, me quedé corto. Y luego lo suspenden dos partidos a Zidane. Entonces, era la polémica, ¿no? Oye, pues la gente paga un boleto por ver a Zidane y lo echas medio partido y luego dos partidos nos perdemos al superídolo, ¿no? Ya cuando él regresa, sí. pues prácticamente él, bueno, obviamente con su equipo, pero él es factor fundamental para ganar la final y el campeonato, ¿no?
Sí, pues ganan el Mundial. ¿Qué consecuencias tuvo que lo expulsaras?
Mira, yo creo que la consecuencia inmediata fue que el torneo se agarró. Porque había habido dos partidos o tres o cuatro antes de esto, con mucha indisciplina. Y en ese momento, como que la expulsión de Zidane al grupo arbitral para adentro y a la gente hacia afuera fue ¡pah! Se agarró el Mundial, ¿no? Desde el punto de vista disciplinario. El otro fue, pues a mí me dieron otro partido. Me dieron un siguiente partido que era un espaldarazo, ¿no? Yo voy a pitar a una ciudad que se llama Lens, al norte, voy a pitar Inglaterra-Colombia.
Ok.
Que era un juegazo también, de definitivo de grupo. Y La última consecuencia quizá fue que cuando Francia llega a la final, pues en ese momento se descarta el nombre del mexicano, porque no hay un veto como tal, pero sí es lógico que no vas a poner en una final al que expulsó al superestrella, sí. por mucha razón que haya tenido. Y eso son reglas no escritas que operan para que te lo den o para que no te lo den. Y nadie puede chillar, nadie puede decir, ay, no, pobrecito de mí, porque me... No, a ver, así es la vida, hermano, y ya lo he hecho pecho, ¿verdad?
Dices que tu cuarto árbitro, de aquí no se vio nada. Como árbitro, tú no tienes la televisión. Ahora ha cambiado el VAR, tienes ¿sí? la comunicación. Ha sido totalmente distinto. No te tocó crecer en la época del VAR.
Es otro juego.
¿Ah? ¿Estás a favor?
Totalmente. De hecho yo como presidente de la Comisión de Arbitraje, mi administración trajimos el VAR, lo pusimos en México.
¿Por qué?
Porque yo creo que es muy injusto que con los millones, no nomás de dinero, con los millones de corazones que laten ante un partido de alta competencia, le dejes la decisión a una persona que depende del más imperfecto de los sentidos, que es la vista, y de sus piernas, mano.
Sí.
O sea, dale una red protectora, dale una segunda oportunidad. Además, era un clamor. La gente de fútbol decía, ¿por qué el único deporte que sigue sin permitir la tecnología es el soccer? ¿No? Ahora el debate es otro, ¿verdad? Ahora que ¿por qué hay VAR? Bueno, ¿quién les entiende, verdad? Porque además el VAR no propende a la perfección. Propende a la justicia deportiva. Y eso se ha logrado. hay errores, sí, por supuesto, pero propende a la justicia deportiva. Que, volvemos a lo mismo, que no gane el tramposo, que no gane el violento, ¿verdad? Y además la otra, los que están ahí arriba son tus, sí, compañeros, son árbitros también como tú, ¿no?
Arturo, ¿cómo procesas el tomar una decisión tan rápido? Creo que es algo que particularmente mucha gente podemos aprender, porque tienes que tomar decisiones por seguro. Yo al menos he visto, nunca he visto un árbitro que agarre y le haga así, déjame pensar, será roja, será María, llegan, salen y pómala, dices, ay cabrón, no tienes tiempo de procesar. ¿Cómo se trabaja eso?
Mira, yo creo que para tomar una decisión de ese tamaño tienes que tener varias cosas casi en automático, ¿no? Casi en el chip, en el disco duro, ¿no? La primera es la información, ¿no? Tú tienes que haber visto partidos, videos, que te permiten esa información para saber definir lo grave de lo no grave, lo técnico de, ¿sí?, lo técnico. Y eso ya lo traes en el chip, ¿no? La otra es tener una muy buena comunicación con tu equipo de trabajo, ¿no? Y al final, valor. Porque al final,
sí,
vas a tomar una decisión que va a cambiar el partido, el campeonato, la carrera de un técnico, tu carrera. Entonces, pues valor para tomarla como va, ¿verdad? Que no es sencillo.
¿Cómo tomas una decisión cuando estás bajo mucha presión?
Yo creo que ahí es el cuando más sereno tiene que estar el ser humano, ¿no? O sea, en el arbitraje, como en la vida, el que se enoja pierde, ¿no?
Okay.
Si tomas una decisión enojado o desinformado, tache. Casi siempre, ¿no? A lo mejor sale de chiripa. Pero cuando, entre más presionado estés, más sereno tienes que estar. Porque si no, es como querer apagar la lumbre con gasolina. O sea, el entorno estrés y tu estrés, pues es un choque de trenes, ¿verdad? Ahora, hablado aquí, está padrísimo. Volvemos a lo mismo. Esto es todo un entrenamiento.
Sí.
O sea, no es ay, voy a tomar una decisión mañana grave y voy a estar sereno. No, pues, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Me voy a poner el traje de serenidad hoy. No, pues es todo un proceso de entrenamiento mental y físico, ¿no?
Afecta cuando la gente se mete contigo, cuando el malo de la película es el árbitro y hay partidos donde todo el estadio le está mentando la madre, chiflando. ¿Sí afecta o es algo para ustedes normal?
Mira, es también es un tema de procesos, ¿no? Al principio, claro. Pero después ya no. Después ya entiendes que es parte del show.
Ok.
El arbitraje es una carrera bien egoísta, Jorge. Te voy a decir por qué. Porque las lindas, las bonitas, sí, nada más las vives tú. O sea, tu familia, tu esposa, tus amigos no pueden saber lo que es pitar un partido y salir pleno del partido. Sí. No lo pueden saber, no lo pueden sentir. A lo mejor lo entienden, pero no lo pueden sentir, ¿no? Pero las malas se las llevan todos.
Sí.
Imagínate que Arturo Bricio es un ladrón. Tuve yo de esas.
Sí.
Mis hijos iban al colegio. Imagínate. ¿No? Oye, ¿por qué dicen que tu papá es un ladrón? O ahí ve el hijo del ladrón, ¿no? O sea, el entorno, que sí, además es cruel, se lleva entre las patas a tu familia, a tus amigos, a veces hasta tu entorno laboral, ¿no? Yo lo veía en la Junta de Conciliación, ¿no? No era lo mismo llegar el lunes a mis audiencias después de haber pitado un, sí, América Guadalajara bien que haber pitado un partido mal. Así los murmullos, todo. Es todo un tema que también tienes que aprender a lidiar, ¿no?
Totalmente con acuerdo. Oye, eso me llama mucho la atención. Eres abogado laboralista, ¿va? Y eres árbitro profesional. ¿Cómo se complementan? ¿El que es árbitro profesional se dedica solo a ser árbitro o también litigas audiencias? ¿Cómo es esa parte? Porque no la sé.
Lo que pasa es que en aquella época,
sí,
era una cosa mandatoria, ¿no? O sea, tenías que tener una profesión o una actividad extra.
Ok.
En primer lugar, por algún tema de independencia de opinión, en fin. No creo que pasara por el tema de alguna prevención de corrupción o algo, porque no era por eso, pues. Pero además te pagaban dos pesos. El árbitro ganaba muy poquito, era casi simbólico lo que el árbitro ganaba, okay, en aquel tiempo. Entonces, la papa la llevabas a tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, ¿no? En mi caso, pues de mi despacho, ¿no? Entonces, tenías que tener una profesión. Hoy no. Hoy al revés, a los chavos se les pide tiempo completo. También les pagan mucho mejor, ¿verdad? Pero los tiempos cambiaron,
sí,
diametralmente. Pero en aquel tiempo sí te permitía esa dualidad. Y por otro lado también era mejor, creo yo, porque pues te daba esa independencia, ¿no? Decías, pues hoy tomo la decisión Y si mañana me corren, pues ni hablar, ¿no? Me acuerdo mucho, había un gran instructor que ya murió, que era sí. como mi segundo papá, Arturo Yamasaki,
sí.
que él se me dio una vez un consejo, me dijo, mira, tocayo, entrena como si fuera el primer día y arbitra como si fuera el último. O sea, si tienes que tomar una decisión que te va a costar la carrera, tómala. Ni hablar, ¿no? Y creo que fue un consejo muy valioso, ¿no?
A nivel trabajo, a nivel profesional, ¿qué disfrutabas más en ese momento? ¿El ser árbitro o estar litigando en temas laborales?
Mira, yo disfruté mucho mi carrera de abogado.
Sí.
Pero mi pasión es el arbitraje. O sea, yo no entendería mi vida sin el arbitraje. ¿No? O sea, yo lo digo y te lo digo a ti con mucho cariño. Yo haría dos cosas igual si volvieran a hacer.
Sí.
Me casaría con Isela y sería árbitro. Las dos las haría. Otras cosas a lo mejor intentaría mejorarlas, okay. ¿no? Digo, es una cosa hipotética, ¿no? Nadie vive dos veces, pero la experiencia de mi vida, te digo, mi pasión es esa, ¿no? El arbitraje, no el fútbol, el arbitraje.
¿Cómo aprendes, qué consejo le das a la audiencia que nos está escuchando a no tomarse las cosas personales? Me explico, cuando te iba mal en un partido en la prensa, dices, todo el mundo lo veía, Arturo Bricio es un ladrón, lo mencionaste un momento y tus hijos lo ven. Tú sabes que no eres un ladrón. ¿Cómo trabajas esa parte de lidiar con la prensa, con lo exterior, con pues que no es personal? ¿Qué se hace?
Ese es el punto más importante. Mira, yo después estuve 5 años en la comisión de arbitraje. Hace año y medio todavía era el presidente de la comisión de arbitraje.
¿Sí?
No sabes cómo me daban, pero con todo, o sea, los medios, mis excompañeros, todo. Lo primero que yo trataba de poner en la mesa es, no es personal. No es Arturo Bricio, es el cargo, ¿no?
Sí.
La segunda, creo yo, nadie te ataca por nada. O sea, nadie te ataca por hacerte un daño. O sea, piensa que sí. En la crítica tiene que haber algo de veracidad. No sé cuánto. A lo mejor en un caso, por ejemplo, el partido en Italia-Nigeria. La crítica, el 99% era adversa para mí, bien ganada.
Sí.
¿No? Pero habrá ocasiones en que sea el 10%, el 5%, pero algo, y el enojarte, el tomarlo personal, decir, ¡ay, hijos de la mañana, me están atacando! No, a ver, espérate, chécalo. A lo mejor efectivamente algo tienen de razón, y ese algo tienen de razón, mejóralo. O intenta componerlo, intenta variarlo, ¿no? Ahora, a veces cuesta trabajo, por supuesto que no es sencillo, pero eso también se trabaja, o sea, el decir, a ver, no me voy a enojar,
sí.
Debo tratar de entender, debo desmenuzar la crítica, y al final, esto tiene que ser para que yo sea mejor en mi trabajo,
sí.
O sea, eso así tiene que ser, ¿no? Aquel, porque son conceptos que luego la gente piensa que son clichés, George, ¿no? La sí. mejora continua, existe. No es un tema de mecánico o de una ilusión, ¿no? Y el ser humano lo tiene que llevar a cabo. Ahora, no es sencillo, claro que no es sencillo. Y te vas a caer, te vas a tropezar. Ojalá la vida fuera una espiral donde siempre vas para arriba. No, hermanito, no. Ojalá si fuera, ¿no? Te llevas cada cate y cuando crees que ya lo sabes todo, viene el guamazo. Y cuando piensas que eres muy bueno, viene el guamazo. Y la humildad. A veces también la gente dice, no, es que tú no puedes ser humilde porque el árbitro no puede ser humilde. El árbitro tiene que ser, a ver, no, espérame, si la humildad a la que yo me refiero no es ser chiquito ni ser sumiso.
Sí.
Es entender que no lo sabes todo, que hay quien sabe más que tú, que te puedes equivocar, que te vas a caer. A eso me refiero, ¿no?
Mencionas de tu Waterloo. Aparte de ese Waterloo, ¿cuál crees tú o fue ese el reto más importante que tuviste en tu carrera?
Pues yo creo que mis carencias, mis falencias, ¿no? Por ejemplo, yo fui asmático de chico.
Ok. ¿No?
Entonces, por ejemplo, mi mamá, yo nací 56, o sea, tengo 67 años, casi 68. Entonces, imagínate,
sí.
en los principios de los 60s, la medicina, mi mamá le decían, pues este niño se pone azul, pues échale aire, ¿verdad? Y pues este niño no va a poder jugar ni...
Sí.
Lo va a tener que tener en un cuarto y no va a poder jugar nunca un deporte, ni salir a la calle, casi, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía que trabajar el triple de mis compañeros porque no tenía yo esa capacidad física natural que otros tenían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La otra, ¿cuál era mi ventaja? Ah, pues mi ventaja era que yo he estudiado Derecho, que yo entendía las reglas muy bien, que entendía muy fácil. La otra, bueno, pues que me gustaba la fiesta. Pues bueno, está bien, pero sí, combínale. La otra, que era yo hijo de árbitro, que había vivido desde niño en el ambiente. Entonces, ir equilibrando todas esas, pues fue el tema, ¿no? Para poder, de alguna manera, intentar sobresalir, ¿no?
Duro, ¿qué es el famoso fair play?
Mira, yo creo que el fair play es que cada integrante del juego entienda que el otro lo puede superar a la buena,
sí,
¿no? O que yo debo superar al otro a la buena. Es el fair play, ¿no? Desgraciadamente, es lo que menos impera en el fútbol. O sea, el flagelo del fútbol mundial,
sí,
para mí es el engaño.
Okay.
Es el único deporte donde el atleta se prepara para engañar al juez. En ningún otro deporte. En el americano hay golpes,
sí,
pero no hay fingimiento. En el básquetbol hay golpes, hay juego de roce, pero no hay fingimiento. Y si un jugador, un atleta de esos, finge que le pegaron y no le pegaron, le meten $100,000 de multa.
Sí.
En el soccer hasta lo festejamos. Los narradores dicen, ¡ay, qué pícaro! ¡Qué vivo! ¡Tiene barrio! No, señor, es trampa.
Sí.
Se acabó. Hay que llamar las cosas como son. Entonces, ese es el tema donde yo digo, pues es la dificultad de este show, ¿no?
Hay un mito o realidad. Se escucha mucho en televisión. Hoy en día, el 80% de la prensa lo he escuchado que lo dice, periódicos, que el arbitraje ayuda a la América, que siempre está ayudando a la América. ¿De dónde viene eso?
Pues es una leyenda urbana. George, mira, te voy a decir, si fueras, vamos a ponernos, sí, en el plan de abogado del diablo, ¿no?
Okay.
Vamos a suponer que fuera cierto. La América sería campeón cada 6 meses.
Sí.
Ninguna liga del mundo, liga cara me refiero, o sea, uh-huh, de las ligas realmente caras del mundo, que son, sí, 10 o 12, tiene la variedad de campeones que tiene México. En los últimos 20 años ha habido campeones, bueno, con todo respeto hasta el Atlas. entonces, digo, por favor. Ahora, el tema, que por qué es Televisa, que digo, es un tema, y algunos narradores o comentaristas han hecho su carrera de eso,
sí,
¿no? Del antiamericanismo y todo aquello, pero es totalmente incierto. Y yo te digo que si sacáramos de la videoteca un catálogo de 10 jugadas apretadas o fundamentales, sí, en la historia que involucren a la América, te aseguro que hay hasta empate o hasta déficit. Porque también ha habido jugadas en las cuales a la, sí, América le ha ido mal. Y esto se engrandeció de alguna manera con aquella final de Querétaro. Cuando el tercer partido, cuando los penales, que se marcó un penal a favor y un penal que no era, en aquel momento, y entonces quedó como la mácula, ¿no? De que a la América se le ayude, que es Televisa y no sé qué. Pero yo te lo puedo decir, yo fui 22 años árbitro, fui 5 años miembro de la presidencia de la Comisión de Arbitraje, jamás en mi vida recibí una presión o un decir, el América tiene que ser. Es más, yo pité una final América-Pumas.
Sí.
Y el campeón fue Pumas. O sea, no, jamás yo recibí ni supe de alguien que recibió una presión en ese sentido, ¿no?
O sea, no es cierto que hay línea y ese tipo de cosas.
Absolutamente no. Absolutamente no. Es más, es el campeón reinante y nadie puede decir que no haya sido el mejor equipo del torneo pasado. El torneo anterior con el Tano Ortiz decían que era el equipo campeón prácticamente y no fue campeón. Entonces te digo, es todo un tema. Pero además, mira, ahondando un poquito y no me quiero extender. Sí. ¿Cómo podemos entender en un país donde la autoridad es síntoma de corrupción?
Sí.
Porque es un tema social. Así vivimos, ¿no? Que un tipo que se mete en una cancha 90 minutos con intereses multimillonarios se va a equivocar además y se va a equivocar de buena fe. La gente dice, no, porque lo primero que aprende un niño en la cancha, George, es a gritar, árbitro ratero. Y se lo festeja la familia.
Sí.
Ay, Panchito fue al estadio, ¿qué crees? Le gritó árbitro ratero, como si fuera una gracia. Pues así es. ¿No?
Cierto.
Tú ves en Europa el arbitrar, en Inglaterra, ¿quién se mete con el árbitro? Nadie. Los jugadores. Es un tema social, es un tema cultural. Tú ves, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Sí.
Cavani, uruguayo.
Sí.
Cavani jugó en Inglaterra años. era un Cavani diferente. Lo subes a un avión, cruza el charco, le pones la celeste de Uruguay y es otro jugador. Empieza a dar patadas, a reclamarle al árbitro, que es cultural. Entonces, pues así es, así en este mundo vivimos, ¿verdad?
Es cierto eso. Sí, sí, cambian de cuando juegan en el club a la selección muchos jugadores.
Totalmente.
Es como cuando vas a Estados Unidos, ¿no? Que llegas allá y cinturón de seguridad. Entonces ya nomás llegaste acá y dices, ya hasta te pasas el alto.
Te pones durito.
Sí.
Cruzando la frontera, ¿quién infringe el límite de velocidad? ¿Quién tira basura en la esquina? ¿Quién se quita el cinturón? ¿Quién bebe para manejar? Nadie.
Sí. Nadie. Arturo, platicando del tema de la comunicación asertiva, que me imagino que en tu carrera la tuviste que manejar mucho, la tienes que trabajar, con el tema de los jugadores, ¿qué tanto se hace esa parte de la comunicación asertiva en la plática? ¿Qué sí decir, qué no decir? Luego hay árbitros que se ven en la tele que conmigo no me hables, ¿no? Hey. ¿Cómo debe ser esta comunicación?
Mira, yo creo que el tema, porque es otro de los temas que se han ido como viciando, ¿no? O sea, el tema árbitro-jugador no tiene que ser un diálogo como tal.
Ok.
¿No? O sea, es más bien un monólogo. El jugador te pregunta y tú le contestas. Se acabó. ¿No? Oiga, señor, ¿qué falta? Tal cosa, pum, se acabó. Así debería de ser. Hoy hemos visto un abuso de los dos lados. O sea, hoy cada marcación, sobre todo en el fútbol mexicano, cada marcación llegan los 8 o 10 de un equipo a apretar al árbitro. El otro lado llegan 8 o 10. Con el VAR, el árbitro está tratando de escuchar la comunicación y lo rodean 8 o 10 jugadores de los dos equipos. Y luego empiezan a interactuar entre ellos. El árbitro les explica una cosa y entonces eso ya es un vicio y está mal.
Okay.
Ahora, el otro extremo es también malo. Conmigo no hables, no, ni me veas, ni me mires, está mal. Tienes que explicar algunas cosas en el partido. La otra es, la gente, te preguntas a la gente en general, ¿sí? Piensa que el partido es un mentadero de madres. Que al árbitro le mientan la madre todo el partido los jugadores, ¿no? Bueno, hubo un caso emblemático y paradigmático, sí. Fue el de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Mi hoy gobernador. Que ese sí se le pasaba la cuchara porque hasta le leían los labios, ¿no?
Sí.
A mí ya no me tocó. Yo le arbitré a Cuauhtémoc, pero me tocó el crecimiento de Cuauhtémoc como jugador y como en su disciplina. Pero la gente piensa que es un mentadero. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. O sea, lo ideal es un árbitro que dialogue, pero que no se permita faltar al respeto ni reclamar todo el partido. Ese es el ideal. Ahora, encontrarlo es un problema serio.
¿Y qué se está haciendo para cambiar eso?
Mira, yo creo que se está haciendo poco de los dos lados también. Porque el directivo, el entrenador también tendría que poner orden en ese sentido, ¿no? A ver, hay un dicho muy, muy, muy beisbolero, ¿no? No le ganas al umpire.
¿Cierto?
Pues no le ganas al umpire. Ahora, Tuca Ferretti lo hacía en Tigres, fíjate. El jugador al que amonesten por una patada, por una entrada, la multa la paga el club. Sí. Te amonestan por echar la pelota para afuera, por hacer tiempo, por reclamar, la multa la pagas tú. Que no te amonesten por tonterías. Sí. ¿No? Ahora, yo lo que siempre digo, George, no sé si me estoy extendiendo mucho allí.
No, claro que no.
Lo que siempre digo yo, el fútbol es un deporte de alto rendimiento. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, en el deporte de alto rendimiento se necesita que el atleta esté concentrado al 100%.
Sí.
También estamos de acuerdo. Si un jugador se la pasa reclamando, provocando, peleándose con el otro, está dejando de hacer algo. En un 10, en un 15, en un 20, en un 50, no lo sé. Sí. Pero no está destinando su contratación a lo que debe de estar. Entonces, yo tengo la idea, pobre del que le reclame al árbitro.
Sí.
Porque además no le vas a ganar. Déjalo en paz, déjalo trabajar. Eso creo yo, ¿no? Que debería de ser el mundo ideal. Y del otro lado también, muchas veces el árbitro, en su forma de sacar la tarjeta, en amonestar por todo, está demostrando su inseguridad. Está demostrando que no se siente capaz de poder conducir el partido y entonces la ley del terror.
Sí.
Me miras, te amonesto. Me hablas, te amonesto. Haces tal cosa, te echo. ¿Cómo hacemos para encontrar el justo medio, ¿verdad?
¿Qué significan estas dos tarjetas para ti? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las haces un análisis para la vida?
Yo creo que la tarjeta amarilla es aquel instrumento que te permite conciliar. Es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero podemos encontrar puntos de consenso.
Sí.
Con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis socios. O sea, no estamos de acuerdo, hay un disenso, pero tenemos que encontrar el justo medio para que esto funcione, ¿no? La roja es, se acabó, o sea, no más, sí. O hasta aquí llegaste, ¿no? Y lo que yo procuraría, hablando sí. como Arturo Bricio, sería que las veces que se tenga que sacar la roja, haya tenido la presencia de ánimo, la capacidad, la solvencia mental
sí.
para haberlo hecho de forma correcta. Porque si no, es un atropello, es una prepotencia y es una poca madre.
¿Cómo es la vida después de que te retiraste? ¿Cómo se toma una decisión? Es decir, me encantó cómo lo definiste. Haría dos cosas, casarme con mi esposa y ser árbitro. ¿Por qué tomar la decisión de retirarse?
Mira, porque yo creo que ya no había un mañana. La FIFA tenía en aquel tiempo la regla,
sí.
la rajatabla, que hoy la modificaron un poquito, la flexibilizaron, de que a los 45 años ya no podías ser árbitro FIFA.
Okay.
Entonces yo tenía 42 después de Francia. Ya había vivido el proceso de buscar una revancha, que son 4 años, Jorge. Uh-huh. Son 4 años. En México, a mí me tocaron los torneos largos y luego los cortos. O sea, eran 8 torneos. Ya no alcanzaba otro mundial. Ya había logrado lo que consideré yo que estando a mi alcance,
sí.
debía yo de haber conseguido. Mis hijos estaban chicos, no estaban chiquitos, pero tampoco eran adolescentes todavía. El mayor, Arturo, tenía 10.
Sí.
Dije, es el momento. Es el momento y te digo, lo anuncié incluso antes. Dije, yo en Francia, si voy al mundial,
sí.
Me voy, ¿verdad? Si no, como decía una señora que nos ayudaba, más antes. Me voy más antes, ¿verdad? Entonces, por eso tomé la decisión y te lo juro, fue una decisión que nunca me pesó, nunca me dolió y nunca me amargué, nunca nada. Ahora, fue difícil, ¿eh? Porque no difícil la decisión, sino el incorporarte a un mundo que no te esperaba. Yo me acuerdo perfecto, el primer fin de semana, después de que llegué de Francia, me despierto el domingo, sí. man, y veo a mis hijos arreglados y a mi vieja, ya casi para subirse al coche.
Sí.
Y les digo, ¿y qué vamos a hacer hoy? Y me dice Isela, pues tú no sé, nosotros vamos a ir a Tepoztlán. Dije, claro, claro, me estoy incorporando a un mundo que no es el mío.
Sí.
Ellos vivieron, pues desde que nos casamos, desde 86 al 98, 12 años, sin papá. El fin de semana, pues.
Sí.
¿No? O sea, era una figura ausente. Entonces, ahora, pues a irme acomodando a ese mundo que no era el mío. Y ya, pues, a asumirlo, ¿verdad?
¿Qué es el aprendizaje más grande que tienes para tu vida de haber sido árbitro?
La disciplina, absolutamente. La disciplina. O sea, el arbitraje te da esa disciplina de ir por todo, de ir por tus sueños, por tu carrera, sí. por tus logros, saber que no todo lo que intentas se consigue, que hay un montón de cosas que no dependen de ti, que hay gente que decide por ti también, pero al final esa disciplina que te lleva sí. a intentar las cosas, yo no lo cambiaría por nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo soy odiosamente puntual, ¿no? Dicen que en México ser puntual es una falta de educación. O sea, tú llegas a una fiesta que te dan a las 8 de la noche, llegas a las 8 sí. y no está listo nadie, ¿no? El señor no está, fue por las chelas, la señora está arreglando, te sacan al chamaco que te haga plática, ¿no? Entonces, pues así es la vida, ¿verdad?
Está buena esa, pero es cierto, ¿eh? No la había escuchado, pero conozco mucha gente que se molesta cuando llegas puntual.
Conmigo se ha molestado mucha gente.
¿Cómo trabajas la disciplina?
Es también parte de un proceso, ¿no? O sea, te digo, yo nosotros venimos de una familia donde tuvimos respiramos mucha libertad, ¿no? Mi papá sí. era muy dado a ¿quieres traer el pelo largo? Usa el pelo largo. ¿Quieres esto? Que nada más que yo quiero resultados, maestro. Quiero calificaciones, quiero esto, quiero disciplina. Y cuando yo digo, se acabó, se acabó. Se apagó la tele, ¿eh? O sea, no había cuentos, ¿no? Me gustaba, yo fui buen estudiante, muy buen estudiante. Me gustaba la fiesta también, ¿no? En algún momento sí. Tuve un rozón con mi papá por eso, ¿no? Me fui de la casa, no chavito, pero ya tampoco me fui hasta que me casé, por ejemplo, ¿no? Eduardo, mi hermano, por ejemplo, después de que me fui como a los 25 años, Eduardo, y me casé de 30, ¿no?
Sí.
Eduardo, mi hermano, después de que me fui yo, le preguntó a mi abuelita, oye, hijo, ¿y tú cuándo te vas? Eduardo sigue un año de mí. Y dijo, no, abuelita, yo de esta casa salgo de blanco. Y salió de blanco el perro. Sí. Hasta que se casó, salió. No, entonces, ya me perdí todo. ¿A qué íbamos?
No, me encantó. Que te estamos hablando de cómo formar la disciplina. Y estás...
te digo, entonces, sí. con ese entorno, ya creo que el arbitraje fue fundamental. Ahora, te digo, fue parte de un trabajo, ¿no? De ese tema de decir, pues, o sea, no se trata de vivir como con una disciplina castrense o militar, ¿no? Pero sí entender que hay una serie de reglas de convivencia que no están a discusión. O sea, no están a discusión. La puntualidad, el orden, el respetar el tiempo del otro, el saber que hay una serie de reglas o de órdenes que tienes que cumplir, que hay una serie de cuestiones que tienes que decir, ¿no? Sí. En una empresa, por ejemplo, hay cosas que yo le digo a un colaborador. Y se acabó. Tampoco se trata de tener memoria de suegra, ¿no? Me acuerdo de todo lo que pasó hace 20 años. A un empleado le llaman la atención por una cosa y le dices, sí. Oiga, pero acuérdese que usted también ya se había equivocado una vez. Y no, a ver, yo te dije una vez, se acabó. O sea, es el tema al segundo y se acabó, hermano. Sí. De aquí en adelante lo que vamos a ver es tu progreso o tu retroceso. Pero no te voy a estar jeringando la paciencia con eso. A eso me refiero con la disciplina, ¿no?
Arturo, ¿cuántos años tienes de casado?
Tengo 37 años de casado.
37 años. ¿Un niño, dos niñas?
Tengo un varón y dos nenas.
Dos nenas.
Bueno, nenas. El varón tiene 35 años, 36 años.
Sí.
Y las niñas cumplen 35 y 34.
Seguiditos todos.
Año con año.
Sí. Oye, Arturo, te quiero preguntar algo. Yo le apuesto mucho a la familia. Yo tengo... Voy a cumplir 9 años de casado. ¿Te refieres a tu esposa... En cámara y fuera de cámara, con mucho amor, con mucho respeto, se nota. Me estás platicando ahorita fuera de cámara la historia porque viven en Cuernavaca y todo eso. Pero lo que te quiero preguntar es, estoy convencido que hoy los jóvenes no eligen bien pareja. Dice un grande Bucay que por qué hay tanto divorcio. Alguna vez lo escuché, que decía que porque no eligen bien. Ese es el punto. Tú has elegido bien. ¿Cómo elegir a una pareja?
Híjole, ojalá tuviera yo una respuesta contundente, ¿no? Yo pienso que un tema que hemos descuidado tremendamente es la comunicación, okay. ¿No? El ser humano hoy vive más tecnificado que nunca, pero no mejor comunicado. O sea, la comunicación para la que estamos diseñados los seres humanos, que es la comunicación verbal, gesticular, de los silencios, hasta los chavos la han perdido, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, una fiesta, una reunión de jóvenes, y no estoy criticando, nada más digo, sí. Son hechos. Llegas a una reunión y ves una mesa de 10 chavos y nadie está platicando. Están con un teléfono. Y de repente se ríen al mismo tiempo los 10. Se contaron un chiste por teléfono.
Sí.
O se enseñaron un meme por teléfono. Y se rieron todos, ¿no? Hace poco yo comentaba en una fiesta, hoy los chavos se declaran por Facebook y se cortan por WhatsApp. ¿En serio? Y todo es inmediato.
Sí.
El tema de la frustración, esa resistencia a la frustración es casi nula, George.
Sí.
O sea, porque vivir 37 años juntos con una pareja, y ojo, digo pareja, ¿eh? No digo hombre-mujer, digo pareja. O 5 años o 10 años, es bien difícil, es bravísimo. Porque ojalá el ser humano tuviera una línea de conducta así estándar, ¿no es cierto? A veces estás deprimido, a veces estás eufórico, traes un problema, y tu pareja también. Y no es todo miel sobre hojuelas, por mucho que te quieras, ¿eh? Por mucho que te quieras. Entonces, tiene que haber respeto, comunicación, un chorro de cosas que hoy no se tienen. Además, la otra. Y aquí sí voy a hablar como viejito, ¿eh? Antes, el divorcio era lo último en lo que podías pensar.
Sí.
Hoy es lo primero. ¿Qué? ¿No funcionó? Nos divorciamos. Chavos te lo dicen, ¿eh? Te lo dicen. Uy, ¿y qué pasa? Me divorcio. A ver, o sea, estás reconociendo que la decisión más importante de tu vida desde el punto de vista personal está sujeta a la suerte. Me acuerdo un cura amigo mío muy simpático que decía que un día llegó una chava a la que él había casado, sí, hija de unos amigos de él. Y como al año le dijo, padre, vengo a pedirle su consejo porque me voy a divorciar. ¿Por qué te vas a divorciar, hija? Es que me salió borracho. Le dice el padre, ¿te salió borracho? Pues te lo sacaste en una tómbola, en una rifa, ¿o qué onda, no? Porque el tipo era borracho desde antes. Sí. Entonces, te digo, hoy esa hora tampoco es una garantía, ¿eh? Puedes estar enamorado, comunicado, respetuoso, sí, y te va mal. Pero es más difícil. La otra, pues, es casi un volado, ¿no?
¿Cuántos años tienes actualmente, Arturo?
Voy a cumplir el 9 de marzo, 68 años.
¿Cómo se vive la vida a los 68 años? ¿Cómo se ve?
Pues mira, en mi caso se ve plena desde el punto de vista de que tengo salud,
sí,
tengo familia, tengo amigos, tengo chamba y una nieta.
Ok.
Una nieta de 6 meses que vino a revolucionar mi vida, ¿no? Todas esas cosas yo creo que hay que cultivarlas, ¿no? O sea, la salud hay que cuidarla, a los amigos hay que procurarlos, a la familia hay que quererla. Yo frecuentemente les digo a mis allegados, por favor, díganse lo que se quieren.
Sí.
Díganle a su pareja que la aman. Yo doy por hecho que mi mujer debe saber que la quiero un chorro, pero no se lo digo.
Sí.
O a mis hijos. Oye, hijo, estoy orgulloso de ti, mano. Qué padre tu logro. Oye, hijita, qué chula estás. Oye, ¿cómo vas con tu novio? A los amigos hay que verlos. Hay que hablarles. El pretexto de que la vida es muy rápida.
Sí.
No vale. No se vale. Bueno, creo yo, ¿no? Entonces, por eso te digo que a los 68 años, yo lo que tengo es más bien historia chida, pero un montón de cosas por hacer, ¿no?
¿Qué consejo le das a los chavos de 20 años que van empezando hoy?
Híjole, que primero que tengan la entereza de ánimo de que van a enfrentar un mundo bien bravo. Hoy todo conspira. Todo conspira. A favor y en contra. O sea, sí, ellos tienen la ventaja de estar involucrados en una transición tecnológica impresionante. Todo lo que tienen al alcance de la mano debe ser para bien. Creo yo que esa libertad que se respira hoy no la respiramos muchas generaciones, sí, ¿no? Tienen en contra un mundo dificilísimo desde el punto de vista ecológico, tienen en contra el tema salarial,
sí,
tienen en contra la competencia, ¿no? Un egoísmo brutal de todos lados, ¿no? De los adultos, de los contemporáneos, de los más chicos, pero yo les recomendaría siempre fuerza y adelante. Blindarse en el buen sentido para intentar e ir siempre por lo que piensas, por lo que sueñas.
¿De qué son tus conferencias, Arturo?
Mira, yo básicamente procuro decirle a la gente lo que otras personas o lo que han hecho otras personas, sí, para conseguir determinados objetivos, ¿no? Casi siempre ponemos ejemplos deportivos,
sí,
pero no son pláticas de deportes, ¿no? Entonces, si hablamos de trabajo en equipo, bueno, pues cómo se pueden integrar y cuáles son los tips para hacer un trabajo en equipo, ¿no? Y cosas tangibles, ¿no? No échale ganas. O sea, no échale ganitas, ¿no? Es algunos tips para que puedas saber y para que puedas detectar si estás trabajando en equipo, si no estás echando bomberazos, ¿no? La otra se llama decisiones con valor. Es decir, cómo, sobre todo esa plática, yo les digo que es la plática para jóvenes que deben oír los papás.
Sí.
¿Cómo le hacemos para tomar decisiones asertivas que te exige la vida cada vez más chico? Entonces, eso también. Hay todo un tema de liderazgo, un tema de desarrollo de equipos, en fin. Las conferencias, sigo hablando de mí, perdón.
Sí.
Yo las entiendo como un casimir, okay, un bonito casimir, ¿no? Aquí tú me regalas un casimir, sí, muy bonito, que es tu confianza, tu empresa, la gente con la que tú trabajas, y entre tú y yo hacemos el diseño. Hacemos un saco, un blazer, una bufanda, sí, lo que tú quieras, para que ese mensaje no sea acartonado, ni sea lo que Pricio piensa, sino lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Sobre eso es donde, como trato yo de trabajar, ¿no?
Arturo, ¿qué significa para ti o qué entiendes cuando ves 1 + 1 = 3?
Pienso que es lo que menos pasa hoy en el mundo. O sea, la suma de voluntades no la veo. no la veo. O sea, esa suma de voluntades, esa necesidad de, no de ayudar, porque la ayuda pareciera como que es una caridad.
Sí.
Esa voluntad de hacer que las cosas pasen. Yo no la veo hoy en el mundo. No la veo. En nuestra sociedad no la veo. Entonces, me encanta eso, porque digo, si lo pusiéramos en práctica.
Sí.
Fíjate. Si yo pudiera enseñarle algo a alguien o colaborar en algo con alguien.
Sí.
Así. Un día, una vez por día. Y alguien, ¿no?, quisiera colaborar conmigo con algo chiquito, ayudarme, enseñarme, una vez al día. Imagínate el tesoro que yo podría tener en 365 días.
Sí.
¿Por qué no lo hacemos, caray? Esa es mi pregunta, ¿no? Y te lo dije fuera del micrófono. Sí. O sea, a mí el 1 más 1, 3 es un tema que me colma, me llena, y ojalá pudiera estar a la altura de un pensamiento así, fíjate. Te lo digo de corazón, man.
Te lo agradezco mucho, Arturo. No, pero me gusta hacer esta pregunta siempre para terminar. Si te ponen todos los medios de comunicación, tú has estado en los medios de comunicación, pero todos los medios de comunicación en esta analogía, con traductor incluido, y te dicen, todo el mundo te está escuchando, tienes un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo?
Uf. Pues mi mensaje sería vivir la vida a tope. Vivan la vida a tope. No le teman a tropezarse, no le teman a equivocarse. O sea, el tema de la vida es una aventura constante. Es la aventura constante de tropezarse y volverse a levantar, ¿no? O sea, no puedes pensar antes de caer. No puedes pensar, me voy a equivocar.
Sí.
Lo debes intentar y saber que el riesgo ahí está. Es como una carretera en la montaña. La carretera va, pero el precipicio ahí está. Pero no puedes darte el lujo de decir, no lo voy a intentar porque es el precipicio. Yo ese sería lo que le diría al mundo. Inténtenlo. Por favor, no desmayen. Ese sería mi colofón, digamos.
Sí. George. Arturo, ¿crees que al fútbol mexicano le falta trabajar en equipo?
Muchísimo. No, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo no creo que en el fútbol mexicano, al revés, creo que no se trabaja en equipo. O sea, el concepto de trabajar en equipo como tal,
sí,
¿no?, o como grupo de especialistas que guiados por un líder buscan un fin común, no existe. Al revés. Y pongo un ejemplo. Ah, porque además la gente dice, no, es que aquí priorizan el negocio. Y en la NFL no. Y en la NBA no. Claro, priorizan el negocio. Pero los dueños tienen una diferencia con los nuestros. Ahí entienden que son socios.
Sí.
De un negocio millonario. Son adversarios en la cancha, pero socios en la oficina.
Sí.
Aquí cada quien jala el agua para su molino. Y se hacen grupos, ¿no? Entonces, eso, bueno, no está en mi esfera remediarlo, pero creo que sí denunciarlo, ¿no?
Tú que estuviste muchos años en medio de esto, ¿qué crees que le hace falta? Yo soy un romántico aficionado, para que México sea campeón del mundo.
Mira, yo creo, en primer lugar, que tenemos la pirámide invertida. A veces invertir la pirámide es bueno, pero acá, en nuestro caso, la pirámide está invertida, ¿no? O sea, tú no puedes tener la cantidad de extranjeros que juegan en el fútbol mexicano. No porque no hagan falta, sino porque la calidad del extranjero en México no es alta. Hay, por supuesto, casos. O sea, yo creo que el fútbol mexicano tendría que tener extranjeros de calidad para que en un equipo hubiera 3 o 4 de primer nivel y hubiera salida para el jugador mexicano. Esa es una. La segunda, un trabajo exhaustivo en fuerzas básicas. Que los equipos dejen de atender al que va a tocar la puerta, sino buscar el talento en todos lados que existe. La tercera, no es posible que estemos involucionando en lugar de evolucionando. Sí. El jugador mexicano no se va al extranjero, se regresa. Algo estamos haciendo perfectamente mal. Y yo estoy en contra de que ganen un dineral, qué bueno.
Sí.
Pero no es posible que nuestros jugadores salgan, regresen más de los que se van. Oye, Estados Unidos, Canadá, Panamá, tiene más jugadores jugando en Europa que nosotros.
Sí.
Algo estamos haciendo perfectamente mal, George. Entonces, pues si no cambiamos la pirámide, vas a llegar tú a mi edad y nos vamos a enfriar y México no va a ser campeón del mundo.
Estamos en las mismas. Arturo, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición de venir a compartir conmigo, de hacer sinergia. Quien quiera buscar más de ti, de tus conferencias, de los que haces, de tus proyectos, ¿cómo te puede buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales?
Mira, yo pienso como arroba Arturo Bricio, básicamente es mi página, sí, ¿no? Y tengo un amigo que es nuestro común amigo, sí, una que se llama Elena Menti, sí, con Adrián Peña. Él es mi agente favorito y buscando a Elena Menti, ahí aparezco yo en algún regloncito.
Ok, pues que lo busquen entonces. Amigo mío, le mando un saludo también, que hacemos grandes sinergias.
Le mandamos un abrazo muy cariñoso al Adrián.
Va, nos vemos. Es un placer para mí. Recuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.